Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el abogado constitucionalista Fernando Atria, que fue elegido constituyente por el Distrito 10, por Apruebo Dignidad, la lista Apruebo Dignidad, en específico Independiente Pro Revolución Democrática. Muy bienvenido, Fernando Atria.
Muchas gracias, Federico. Un gusto estar conversando contigo y con el Mostrador.
Gracias. Primeramente te felicito por el triunfo electoral. Un gran desafío participar, ser uno de los 155 que va a conversar y redactar las reglas del Chile que viene, ¿no?
Bueno, uno de los 155 que va a participar en la convención, pero uno también de los, no sé, 17 millones que va a participar en la gran discusión también.
Es una muy buena mirada, pues, claro, para que sea un proceso participativo. Fernando Atria, hay mucha gente que está muy contenta y esperanzada con este proceso, que Chile llegue a ser un país más igualitario, sin perder libertades, pero más igualitario, con menos abuso. Pero hay mucha gente que está muy preocupada, muy asustada. ¿Qué les dirías tú a los que están muy asustados? Sean quienes sean, de la extrema derecha, de la derecha económica más profunda, o gente que le tiene puramente, porque sí, miedo al cambio independiente de su color político. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo les diría que el proceso constituyente es la mejor expectativa que tiene Chile para solucionar la crisis en la cual estamos. Yo supongo que incluso quienes en su momento, hasta el 25 de octubre pasado, defendían la constitución actual, podrán, supongo, observar que la constitución y la forma política que existía hasta el 18 de octubre del 2019 en Chile simplemente ya no es estable, ya no nos sirve para darle, como podría llamarlo uno, gobernabilidad a este país. Y que a todos nos interesa que tengamos una institucionalidad política que pueda hacer eso, y que pueda hacerlo con eficacia. Por cierto, uno podrá pensar que podrá tener ciertas preferencias en cuanto a cómo es esa política, esa constitución, pero yo supongo que hay un interés común en que tengamos una política institucional que esté a la altura. Y yo creo que está claro que la que tenemos ya simplemente no lo está. Uno podrá celebrarlo eso o podrá lamentarlo, pero el hecho es ese. Entonces yo les diría a las personas que están asustadas, quienes temen al proceso constituyente, que el hecho de que haya un proceso constituyente es la mejor noticia para un país como Chile. Es decir, el hecho de que esta situación en que tenemos una constitución, una política que simplemente fue desahuciada por la irrupción del pueblo, haya encontrado un camino que nos lleve desde el momento de la negación, que fue el 18 de octubre. Yo creo que el 18 de octubre fue eso, fue no al neoliberalismo, no a esta constitución, no a la clase política, no más AFP, no más abuso, no. Pero y esa creo que es una gran cosa, que ese momento de la negación haya encontrado un camino que conduce al momento de la afirmación, ya que no queremos eso, que es lo que sí queremos. Y por supuesto, cuando discutimos sobre sí queremos, habrá desacuerdo, evidentemente, habrá distintas posiciones, pero por lo menos tenemos una ruta que nos va a llevar a una forma alternativa. Yo creo entonces, claro, puede haber preocupación por cómo va a resultar, pero yo diría, en las condiciones actuales, dado cómo quedó compuesta la Convención Constitucional, yo creo que en realidad tenemos razones para ser optimistas respecto del proceso constituyente, que nos va a llevar a la cuestión fundamental, que es a una política que es distinta y que entonces pueda estar más legitimada desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas.
Fernando, estas palabras previas, hay dos temas que me gustaría conversar contigo brevemente para aprovechar este formato y no extendernos. Primero, sobre el reglamento que va a regir, y segundo, sobre el tema de los derechos sociales, porque tú diste una entrevista el sábado recién pasado en La Tercera, que esbozaste esto, pero me gustaría ponerle un poquito más de espesor. Respecto del reglamento, las bases del reglamento están en el acuerdo constitucional, en el acuerdo famoso del 15 de noviembre que se llevó a la constitución actual, ¿cierto? Se modificó y se incluyó y establece ciertos parámetros mínimos del trabajo en la convención constituyente o constitucional. Respetar los tratados internacionales, la sentencia de ejecutoriedad, que Chile es una república democrática, ¿cierto? Y que los acuerdos deban tomarse en 2/3 de los constituyentes. Respecto de esto último, ha habido cierto ruido. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos tercios de una regla que hoy día existe? ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? ¿Es necesario modificarla? ¿No es necesario? Porque es una regla que, si bien fue buscada para obstruir, ¿cierto? La derecha esperaba obtener un tercio o más y poder obstruir cambios, pero hoy día que la derecha no tiene posibilidad, más que la derecha, los que no quieren cambios, ya no tienen la posibilidad de obstruir, puede ser vista, y así entendí yo tu entrevista en La Tercera, también como una oportunidad de construir grandes acuerdos que tuvieran 2/3 o más para el Chile que viene, ¿no? Para que sea una constitución de larga duración que guía al país. Profundicemos muy brevemente sobre el reglamento y la regla de los 2/3.
Sí, me gustaría decir un par de cosas preliminares, porque yo he escuchado en algunas reacciones a esa entrevista que tú mencionas, que hay quienes dicen, claro, ahora dice una cosa respecto a los 2/3, pero antes decía otra, o sea, la cuestión es una adhesión o no oportunista según el resultado de la última elección. Entonces a mí me gustaría dejar eso lo más claro posible. Yo siempre dije que la regla de los 2/3 era una regla que fue pensada y exigida por la derecha con la finalidad de asegurarse veto unilateral, ¿no? Ellos pensaban, calculaban que iban a tener 1/3 y que entonces iban a poder vetar. Y esto no lo invento yo, esto lo dijo Pablo Longueira en un video que circuló en su momento cuando él hablaba con el consejo directivo, como se llame, de la UDI, y antes lo había dicho Andrés Alamán. O sea, esto es lo que ellos dijeron. Ahora, yo también sostuve en su momento que ellos no entendían cómo iba a funcionar la regla de los 2/3, porque como era regla de 2/3 desde una hoja en blanco, ellos podrían oponerse a que algo entrara a la nueva constitución, pero no podrían hacer lo que han hecho durante 30 años, que es mantener dentro de la constitución aquello que ellos querían que se mantuviera. Entonces, que aunque ellos querían 1/3, o sea, que querían la regla de los 2/3 para tener veto unilateral y usaban la retórica de los grandes acuerdos, en realidad el punto era tener ese veto no les iba a servir. A menos, como también lo dijeron Pablo Longueira y Andrés Alamán, a menos que estuvieran dispuestos a vetarlo todo para que no saliera nada de la convención. Y yo decía, eso es bien improbable que logren mantener esa posición por 1 año. Y entonces, por eso decía yo, aunque ese era el sentido para ellos de la regla de los 2/3, a pesar de eso, era una regla aceptable. Ahora, la elección y la composición de la Convención Constitucional, porque esta es una cosa adicional. Yo siempre dije durante la campaña que a mí me llamaba la atención toda esta discusión sobre cómo iba a ser la nueva Constitución, la atendía a los 2/3, etcétera, porque eso pasaba por alto, que había un momento en que la composición de la Convención era decidida por el pueblo de Chile. Y de esa manera el pueblo de Chile manifiesta una voluntad respecto de las características de la nueva Constitución, ¿no? ¿Cómo lo manifiesta? Por la vía de que después de la campaña, después de que todos los candidatos se presentan ante el pueblo, bueno, algunas de esas posiciones salen fortalecidas en términos de su representación en la convención y otras salen debilitadas. Y entonces una convención que tiene esas fuerzas más debilitadas y más fortalecidas implica una determinada constitución. Ahora, dada esa decisión que tomó el pueblo de Chile en la elección de la semana pasada, nos encontramos con que, a pesar de que la pretensión de la regla de los 2/3 era asegurarle un veto a la derecha no tiene ese veto. Y en realidad nadie lo tiene. Nadie tiene 1/3 para vetar. Y eso, creo yo, configura una situación de conversación y discusión constituyente como no hemos tenido nunca, menos desde 1990 o desde 1973, ¿no? Es decir, nunca hemos estado en posición de tener una discusión política en la cual que no está sujeta al veto unilateral de alguien, en particular de la derecha. Y entonces quienes quieran vetar, no van a poder vetar, quienes se mantengan en su ortodoxia ideológica, van a ver que en vez de vetar, en vez de bloquear, la consecuencia de eso va a ser que se van a quedar afuera, van a autoexcluirse, porque el resto va a seguir conversando. Entonces, yo creo por eso que hoy día la regla de los dos tercios, ahora sí, es una regla que crea condiciones para que por primera vez en 30 años haya un genuino gran acuerdo. Porque los grandes, lo que la derecha llama grandes acuerdos, o ha llamado la derecha y alguna parte de la Concertación, por cierto, ha llamado grandes acuerdos durante estos 30 años, no son acuerdos grandes, son acuerdos entre ellos. O sea, básicamente de acuerdo con la derecha. Eso es un gran acuerdo. Ahora no va a ser así. Ahora va a ser un gran acuerdo que se manifestará en dos tercios. Y entonces, por eso yo creo que, dada la composición de la convención, toda la discusión sobre el reglamento, sobre los dos tercios, cambia de tono, porque hasta la elección, cuando se discutía sobre los dos tercios, cuando se discutía sobre el reglamento, cuando se discutía sobre las posibilidades de participación, lo que estaba detrás era cómo preservar la posibilidad del veto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso era tan importante decir que no se pueden tocar los dos tercios, por eso era tan importante decir no puede haber plebiscitos, porque era preservar la posibilidad de veto que daban la regla de los dos tercios. Pero ya no hay veto en la regla de los dos tercios. Entonces, cuando discutamos el reglamento, nadie va a estar defendiendo su posibilidad de veto inexistente, creo yo. Y eso crea condiciones para que discutamos genuinamente cuál es el reglamento que hace que sea mejor el proceso constituyente. Ahora, por eso yo creo que ahora la discusión va a cambiar de tono. Ya nadie va a estar defendiendo un veto unilateral que no existe. Y entonces la discusión va a ser cuál es la mejor manera de llevar adelante el proceso constituyente para que tenga éxito.
Claro, y con participación de la gente, etcétera, etcétera. Y el
claro,
que nadie
pero fíjate tú, entonces ahí discutiremos, es importante la participación, todos van a decir que sí, pero antes el problema era cómo permitir participación sin que la participación arriesgue el veto. Esa era la discusión sí. Antes.
Claro el punto, pero te lo complemento. El que tú le ves también un lado positivo en este proceso de convergencia y de ponerse de acuerdo y tener que llegar a los dos tercios en las distintas materias, un acuerdo de dos tercios o más, el que nadie tenga mayoría para imponer algo, porque nadie tiene la posibilidad de vetar, pero de acuerdo a los resultados de los constituyentes, tampoco nadie tiene la posibilidad de imponer. ¿Le ves un lado positivo a eso?
Bueno, es digno de ser notado que esa misma situación se produciría con una regla de mayoría. Nadie tiene la mayoría tampoco. Entonces, yo creo que nosotros, como resultado de estos 30 años, en la discusión hay una comprensión distorsionada de lo que es la discusión política y la decisión política. La democracia supone que las decisiones importantes, las decisiones públicas se toman después de un momento de discusión. Ojo, no discusión en los pasillos del Congreso o la Asamblea o la Convención, de discusión pública, en que todos participan. Después de un momento de discusión, se toma una decisión por quienes forman parte del órgano respectivo, en este caso la Convención. Y esa discusión cumple la finalidad, bueno, de fortalecer o debilitar distintas posiciones. Yo creo, por ejemplo, que la campaña y la discusión constituyente anterior a la elección cumplió la finalidad de fortalecer las posiciones pro nueva constitución y debilitar las posiciones que no estuvieron con la nueva constitución, o que eran vistas como que estaban con la nueva constitución en un sentido puramente oportunista. Y eso se reflejó en la composición de la convención, y la composición de la convención va a reflejarse en el contenido de la nueva constitución. Y así, esa es una de las maneras en que opera una representación política genuina, que es representación. Entonces, ahora...
al no ser simple mayoría y tener que llegar a los dos tercios, tiene la bondad de que van a ser acuerdos de verdad mayoritarios.
Bueno, claro, porque no hay vetos. Entonces, yo creo que eso va a funcionar bien. Ahora, hay que tener presente, y yo supongo que ahora que nadie tiene veto, podremos discutir esto sin necesidad de caricaturas, o sea, sin que aparezcan las caricaturas, hay que tener presente que una regla de dos tercios es una regla extraordinariamente exigente. Y entonces, la pregunta, que yo creo que es de toda responsabilidad plantearse, es ¿qué va a pasar si con esto implica que el proceso se tranca? Yo diría que sería una buena cosa discutir eso, pero por otro lado, como ya no hay defensa de vetos unilaterales, creo que esta discusión va a ser más razonable de lo que ha sido ahora. De hecho, yo diría, Federico, que con la elección del fin de semana se crean las condiciones para que empiece por fin una discusión constituyente de verdad en vez de esta batería de caricaturas con las cuales se recibe o se ha recibido hasta ahora cualquier idea que no es ortodoxia neoliberal. Porque esa ha sido la discusión que hemos tenido
Sí.
hasta ahora.
Fernando, a propósito de eso, el tiempo que nos queda, ¿qué te parece que le pongamos algo de espesor y vayamos al fondo y ya no tanto a las reglas previas, ¿no? Por importantes que sean? Tú mencionaste en la tercera, en la entrevista o la tercera, tres elementos fundamentales en la nueva constitución, y uno de ellos dice, debe incluir un Estado social de derecho. Es decir, un Estado que asume la función de no asegurar las condiciones del mercado, sino de derechos sociales, salud, educación, seguridad social, vivienda, cultura. Y sobre esto, Fernando, nosotros el año pasado, en un conversatorio, palabra que está tan de moda, que tuvimos, que organizó El Mostrador con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la cual tú eres profesor, hablamos de esto, de los derechos sociales. Y tú expusiste tu postura al respecto y mencionaste algunas frases que me llamaron la atención y te las voy a recordar para introducir esto y tú así después nos puedas dar tu visión sobre los derechos sociales que debieran plasmarse en la nueva constitución y por qué habría que plasmarlo. Tú lo que mencionaste es que la libertad tiene condiciones materiales. Sin condiciones materiales no se puede ejercer la libertad aunque se declare. Y existe un derecho a acceder por todos los ciudadanos a las condiciones materiales para poder ejercer esa libertad. Segundo punto importante que mencionaste el año pasado en este conversatorio fue que crear espacios de igualdad ciudadana en un contexto de desigualdad, porque las sociedades de mercado capitalista producen riqueza, tienen muchas bondades, pero generan diferencias. ¿Cierto? Unos están más mejor que otros. Entonces, y ahí insertas tú esto de los derechos sociales, ¿cierto? Y menciona una frase muy buena que yo creo que requiere profundizar un poco, que es que el Estado subsidiario es la negación de los derechos sociales.
Yes.
Y que por lo mismo, para poder al consagrar derechos sociales, ya no estamos hablando de Estado subsidiario. Por último, te profundizas en algo en las herramientas para hacer valer los derechos sociales para que no sean puras garantías teóricas y que ojalá no sea siempre acudiendo a tribunales, sino que la institucionalidad lo permita y que no sea a través de una herramienta de tribunales que normalmente deja gente fuera. No todos tienen la posibilidad de ejercerlo en tribunales. Este como contexto de tu participación el año pasado, Fernando, ¿qué agregarías, qué explicarías? ¿Cuáles son los derechos sociales que tú establecerías en la Constitución y por qué?
A ver, con esa introducción me ahorraste la mitad de la respuesta.
Esa era la
No.
idea, para que lo hagamos breve.
Sí, déjame dar una idea que yo creo que pone en su lugar esos puntos que tú has mencionado. Yo creo que los derechos sociales, en el sentido que voy a explicar, son la marca de una sociedad civilizada de mercado, capitalista de mercado. Es decir, en condición, porque como tú decías, en condiciones de capitalismo de mercado, la desigualdad no es un defecto, ¿no? Eso es lo que el mercado y produce habitualmente, desigualdad. Entonces, tener una sociedad de mercado,
Que
o en la cual el mercado.
permite cosas buenas también, generar
Por
más
cierto, por cierto.
riqueza,
Exacto.
libertades, en fin.
Exacto. Entonces. Pero yo diría, es fundamental que uno no cometa el error, a mi juicio infantil, de pensar que porque una cosa es buena no tiene defectos. Entonces, está bien, vamos a tener una sociedad, una economía que en buena parte va a funcionar conforme al mercado. No tiene por qué ser todo, ¿no? Pero bien, en buena parte. Y eso entonces tenemos que hacernos cargo del del problema que eso genera, que es la desigualdad. Entonces, yo creo que los derechos sociales son una manera, un aseguramiento recíproco, en que todos nos decimos, mire, está bien, el mercado va a producir desigualdad y esa desigualdad va a implicar que la vida de unos va a ser mejor que la de otros. O sea, no podemos negar esa realidad. Pero, vamos a asegurarnos que hay ciertas esferas en las cuales esa desigualdad que produce el mercado no va a entrar. Entonces, no importa cómo usted le vaya en el mercado, usted va a poder educar a sus hijos de modo que tengan oportunidades de desarrollo de la personalidad. Usted va a poder acceder a la necesidad, a satisfacer las necesidades de salud que tenga, aunque usted no tenga con qué pagarlo. Eso supone, por eso yo digo, asumir con responsabilidad el hecho de que una sociedad de mercado crea desigualdad, yo creo que obliga a algo como los derechos sociales. Porque los derechos sociales son una manera de decir, mire, en la educación no va a funcionar el mercado, porque la educación no se va a distribuir de acuerdo a lo que cada uno puede pagar. La educación se va a distribuir con un criterio de ciudadanía. El sistema educacional va a estar orientado para entregar a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Hacia allá nos vamos a mover. Lo mismo con la salud, lo mismo adecuado al tema, con las pensiones, con la vivienda, con la cultura, etc. Yo creo que esa es la idea fundamental. Por eso, el Estado subsidiario, como se entiende en Chile, ¿no? Porque cuando uno habla con los académicos, ellos dicen que la subsidiariedad en realidad no tiene nada que ver con el neoliberalismo, porque es una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo, y viene la doctrina social de la Iglesia, y tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa. Todo eso, en términos académicos, es verdad. Pero en Chile, Estado subsidiario ha significado un Estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado. Y entonces la educación se organizó como un mercado, la salud se organizó como un mercado en la medida de lo posible, las pensiones, para qué vamos a hablar, también son un mercado. Y por eso, entonces, yo creo que en Chile, en la Constitución actual, no hay derechos sociales. Hay derechos prestacionales para que el que no puede comprar educación en el mercado compre algo. Está bien, eso hay. Pero no hay derechos sociales entendidos como estos espacios de igualdad ciudadana que funcionan con una lógica distinta del mercado. Un Estado que se encarga de crear esos espacios y mantenerlos, eso es lo que suele llamarse un Estado social. Para ponerlo en los términos que se incorporaron a la Constitución del 25, cuando en el año 71 se le introdujeron derechos sociales a esa Constitución, y se usó una frase, una fórmula italiana del artículo 3 de la Constitución italiana, un Estado social es un Estado que tiene el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la igualdad y la libertad. Nótese, de hecho, ¿no? Entonces, es un Estado que, a diferencia del Estado subsidiario, que financia prestaciones mínimas a quienes no pueden comprar en el mercado y que de ese modo sostiene al mercado, a diferencia de un Estado subsidiario, un Estado social tiene el deber de estar buscando e identificando los obstáculos que de hecho impiden la libertad y la igualdad y actuando para removerlos. Y eso es, de eso se tratan, creo yo, los derechos sociales.
Perfecto. ¿Cómo se financia esto, Fernando? ¿Cómo se financian los derechos sociales que evidentemente requieren un gasto del Estado?
Bueno, yo creo que esa pregunta admite distintas respuestas. Por ejemplo, si uno se pensara, ¿cómo se financia un sistema universal de salud? Bueno, probablemente lo mismo que hoy día se está gastando en salud, que hoy día funciona, hoy día se organiza de modo de asegurar el mercado, por lo menos para el 15 o 20% más rico. Pero si uno dijera, no nos interesa asegurar el mercado, no nos interesa que la salud sea una oportunidad para las aseguradoras privadas, nos interesa un sistema de salud que atienda las necesidades de todos según la necesidad de todos y que se financie de acuerdo a las capacidades de cada uno. Bueno, una primera parte sería destinar a lo que hoy día se cotiza al financiamiento de esto, y etcétera. Entonces, en algunos casos, es una cuestión de redistribución de lo que ya se está gastando. En otros casos, se necesita, por supuesto, recursos adicionales. Pero yo creo que esta idea de que uno tiene que tener el financiamiento asegurado ex ante para declarar la finalidad en la Constitución, bueno, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan que la Constitución siempre, por así decirlo, está empujando, o debería estar empujando, en una dirección. Y siempre va a estar empujando, porque siempre va a ser posible avanzar en esa dirección. Entonces, en algunos casos será redistribución de lo que hoy día se gasta. En otros casos será, bueno, por una estructura tributaria distinta que la tenemos. es bien importante tener presente que la distribución en Chile no es afectada por el sistema tributario y el sistema y los gastos, el gasto social. Después de aplicar impuestos y transferencias, el Gini de Chile prácticamente no se mueve. Es decir, los datos no son exactos, pero la relación es más o menos esta, ¿no? Si el Gini antes de impuestos en Chile, el Gini es el criterio para medir la desigualdad, ¿no? Si el Gini antes de impuestos está en 50, el Gini después de impuestos es, no sé, 47. Fíjate tú, si el Gini de Finlandia antes de impuestos es 51, y después de impuestos y transferencia es como 25. Eso es un país que está organizado de modo que asegurar espacios de igualdad. Entonces yo creo que también, segundo, va a haber, la nueva constitución debería llevar a que nosotros tengamos un sistema tributario que produzca distribución. Y eso también serviría para lo que tú preguntas. Y tercero, yo creo que la nueva constitución también debería recuperar el contenido económico de los recursos naturales que son de todos. La constitución actual dice que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas. Y sin embargo, el contenido económico de esos recursos es apropiado privadamente. Eso creo yo es insostenible, es como un engaño, ¿no? El Estado es el dueño de las minas, pero el contenido económico de esos recursos se privatiza. No, yo creo que es fundamental avanzar en la recuperación pública del contenido económico de esos recursos. Y eso también contribuye al financiamiento de un Estado social.
Eso, cuando tú hablas de recuperación, ¿estás pensando en qué? ¿En aumentos de cargas tributarias, royalties? ¿Estás pensando en expropiación? ¿En qué estás pensando?
Estoy usando una fórmula, estoy usando con cuidado, o sea, con conciencia, una fórmula que admite distintas posibilidades de realización, ¿no? En algunos casos, algunos podrán decir que lo que se requiere es nacionalizar los recursos o ciertos recursos, etc. En otros casos, a través de un royalty que sea suficientemente significativo, es posible recuperar ese contenido económico. Yo creo que, o sea, ahí hay espacio para conversar. ¿Cómo lo hacemos? Pero creo que la idea de que si la propia Constitución, y me refiero a esta Constitución, si la propia Constitución declara que son recursos de todos, del Estado, entonces es como natural que su contenido económico vaya en beneficio de todos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se organiza eso? Yo creo que es una cuestión a ser discutida.
Sobre eso, hoy día las grandes inversiones extranjeras tienen un régimen de inmutabilidad tributaria pactada con el Estado de Chile, de acuerdo al decreto Ley 600, de acuerdo a las normas del Banco Central. ¿Qué pasa con eso entonces en esta conversación? Tendrían que sentarse a la mesa entonces estos actores, porque si ellos no están de acuerdo, el Estado de Chile puede terminar en juicio internacional y saliéndole carísimo.
Bueno, en algunos casos esos regímenes de invariabilidad están por terminarse, en algunos casos. Entonces la magnitud de ese problema es una magnitud que tiene que ser considerada caso a caso, ¿no? En todo caso, yo supongo que aquí pasa una cosa que es característica de los abogados. Cuando se anuncia una medida, por supuesto, los abogados de los intereses económicos afectados saltan y anuncian las penas del infierno en caso de que esa medida se realice, ¿no? Y todos los que hayan visto demandas saben que en el momento de la demanda, lo que el abogado pide siempre es algo así como entre 10 y 100 veces más de lo que es razonable. Y si la medida avanza, bueno, hay que sentarse a conversar. Cuando Sudáfrica decidió que no iba a respetar las patentes de las medicinas para enfrentar el virus del SIDA, por supuesto, los laboratorios internacionales pusieron el grito en el cielo, anunciaron todo tipo de demandas, etcétera, ¿no? Pero Sudáfrica insistió. Y claro, eso llevó a que se sentaran a conversar. Y como vale más un mal arreglo que un buen juicio, al final, mira, no son, de nuevo, las cifras no son exactas, pero para que hablemos de órdenes de magnitudes, ¿no? Si los medicamentos costaban 100 antes de esto, terminaron contando, no sé, 10, en acuerdo con los laboratorios. Entonces, una cosa es lo que se anuncia cuando se pretende evitar la medida, y otra cosa es el arreglo al cual se llega cuando la medida ya se ve inevitable y se trata de buscar un acomodo. Por supuesto, habrá que tomar todas esas restricciones en cuenta cuando corresponda, ¿no? Pero eso no corresponde.
Tú, tú lo ves como una materia de conversación, de negociación.
Por eso yo creo que, mira, yo creo que mientras más claro tenga uno cuál es la finalidad que busca, más flexible puede ser en todo lo que viene antes. O sea, yo por eso yo te decía, yo diría, lo que la nueva constitución tiene que asegurar es la recuperación del contenido económico de esos recursos. Teniendo claro esa finalidad, bueno, tengamos toda la flexibilidad, tanto en cómo, como en cuánto tiempo, etcétera. Vamos viendo qué se puede hacer para realizar esa finalidad, ¿no? Lo más grave es cuando uno va cambiando la finalidad de acuerdo a los constreñimientos que va encontrando en el camino.
Fernando, para que vayamos terminando, ¿cómo hacerlo para que los derechos sociales que tú mencionas que hay que incluir en la Constitución para permitir el ejercicio de la libertad, ¿cómo hacerlo para que sean realidad y no haya que estar acudiendo a los tribunales? Más allá que debiera haber herramienta en los tribunales, ¿cierto?, para poderlo ejercer, pero ¿cómo hacerlo para que funcione sin necesidad de estar litigando y volviendo todo contencioso?
Sí, de hecho, yo creo que hoy día hay una idea que está especialmente ubicada en la reflexión que uno podría llamar progresista, que viene del mundo jurídico, que dice que lo que marca la realidad de los derechos sociales es su justiciabilidad, es que la posibilidad de reclamarlos en tribunales. Yo creo que eso tiene una base que es indudable y que nadie podría negar, en algún sentido, cierta justiciabilidad. O sea, hace algunos años, no hace tanto tiempo, era política común de establecimientos educacionales expulsar a estudiantes mujeres embarazadas en tercero o cuarto medio por su embarazo. Y eso se acabó, entre otras cosas, porque lo primero que hubo fueron abogados, o sea, que presentaron recursos ante los tribunales. Yo no creo que nadie pueda negarse que en ese caso, por supuesto que se justifica que el derecho a la educación sea accionable en tribunal. Pero claro, si uno piensa que el sentido de la educación como derecho social no es que haya una provisión para quien no pueda comprar, sino que se trata de que la educación esté organizada de un modo alternativo al mercado, con un principio de ciudadanía, entonces es evidente que los recursos judiciales no sirven para eso. O sea, las sentencias judiciales no pueden reorganizar el sistema educacional. Entonces, para eso lo que se necesita, como yo te decía antes, es un Estado social, un Estado que no solo tenga un deber declarado en una norma, sino que tenga cómo actuar para realizar derechos sociales, para crear y mantener estas esferas de igualdad. Y yo creo que eso es lo que esta Constitución buscó no crear un Estado que pudiera actuar para producir ese tipo de transformaciones. Y eso es lo que la nueva Constitución necesita crear, un poder público que pueda actuar, que pueda enfrentarse a los intereses particulares que se van a ver afectados por la creación de estas esferas de derechos sociales, de modo de realizarlos. Lo que realiza los derechos sociales no son las acciones judiciales. Las acciones judiciales sirven en el margen y son importantes en el margen. Pero lo que realiza derechos sociales en este sentido ciudadano es una política democrática que está que entiende la importancia de crear y mantener esas esferas de igualdad.
Fernando Atria, muchas gracias. Mira, para terminar, que mientras conversamos, me está llegando en Twitter una discusión que está teniéndose porque dicen que tú fuiste abogado en una empresa sueca que contaminó en Arica y te están reprochando tu rol. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Yo no veo el Twitter ahora, pero no le he seguido la pista. Por eso te lo pregunto para que me puedas dar tu versión sobre esto.
Sí, yo ya respondí por Twitter también. Ese es un caso vergonzoso.
Tú eres abogado.
Sí.
Y esto, ese es un caso. ¿Representaste como abogado a los suecos? Explícanos brevemente.
No hice eso. No, el caso es un caso terrible y vergonzoso en que una empresa chilena trajo desechos de una empresa sueca y los dejó en Arica y los abandonó ahí, y eso produjo un envenenamiento y se construyeron viviendas sociales ahí, y el daño humano ha sido brutal. Esto se llevó a un juicio en Suecia, y en ese juicio había la posibilidad de que el juicio tuviera que decidirse aplicando derecho chileno, y los tribunales suecos no conocen derecho chileno. Entonces a mí me pidió una de las partes, la parte de la empresa sueca, que yo fuera al tribunal a hacer una explicación del derecho chileno para beneficio del tribunal. Y yo fui entonces como perito, no fui como abogado, yo no actué como representante de la empresa, ni fui abogado de la empresa, ni nada parecido, ni alegué a su favor en el juicio, ni nada. Yo presenté un documento conteniendo una descripción del derecho chileno de responsabilidad civil y cuáles son las condiciones bajo las cuales una persona es responsable, que yo publiqué, yo lo publiqué en Twitter, ese informe, el informe que presenté ante el tribunal sueco, y que yo digo ahí, yo desafío a cualquiera que busque en ese informe algo a favor de la empresa sueca. Y no hay una descripción sesgada a favor del interés de la empresa sueca, es una descripción en abstracto del derecho chileno. Y entonces las críticas por haber sido abogado de la empresa o representante de la empresa o defender los intereses de la empresa, son todas críticas que se basan en un desconocimiento de lo que fue mi participación en ese caso.
Gracias, Fernando. Aclarado el tema, creo que hemos conversado ya con más profundidad en el tema de los derechos sociales. Hay muchos otros elementos importantes en la nueva, van a haber elementos muy importantes en la nueva constitución que ahora no alcanzamos, pero espero yo que a lo largo de los meses podamos irlos conversando uno a uno. ¿Qué te parece?
Me parece espléndido. Yo aquí dispuesto siempre a responder la llamada del mostrador.
Gracias, Fernando. Muy buen día. Chao.
Gracias. Chao.